16 horas 27 minutos. La música de Dick Dale, Missir Lou, se llama esta canción. Me encanta la letra que tiene, me gusta mucho, tiene un contenido político muy fuerte. Pero estamos en compañía ya de Nicolás Erramuspe, que viene en representación de Cine Universitario. ¿Cómo le va?
Claramente, bien, muy bien. Estamos escuchando esto porque hoy es el cumpleaños número 54.
¿54 de?
54 del señor Quentin Tarantino. Ah,
feliz cumpleaños, sí, Quentin. Estés es, donde estés.
Me estaba acordando, saber dónde está.
No, claro.
Con el cambio de horario, no, sí, ya es medio. Puede ser de noche, puede estar en cualquiera, ya Tarantino. Pero me estaba acordando que la última vez que vine el año pasado era el cumpleaños de Spielberg. Hoy venimos con el cumpleaños de Tarantino. Es como que. Vamos con.
Se ve que todos los lunes cumple alguien del cine, importante, ¿no?
Sí, sí.
Porque esto se mantuvo los lunes.
Es verdad.
Nicolás tiene una remera. De Harvey Keitel,
sí, en Pulp Fiction, claro, el de Winston Wolfe, el que resuelve problemas, digamos.
Resuelve problemas. Qué escena divina esa, ¿no?
Ayuda a limpiar un cadáver de un auto, cosas habituales.
Y él se queda con el smoking y los demás laburan todos.
Nadie hace nada.
Es un gestor.
Es buenísimo el papel.
Es un gestor.
Es tremendo. Y bueno. Hoy me levanté y dije, empecé a ver en Facebook que era todo gente con Tarantino y fue tipo, sí, ese cumpleaños de Tarantino, todos los 27 de marzo. Así que te estaremos esperando, obviamente, su próxima película, la número 9, que bueno.
¿Hay fecha de estreno?
No hay nada. Es como siempre, es una especie de nebulosa hasta que de pronto aparece.
Sí, y dicen, voy a hacer una película.
Claro, que además ya tiene guión, el tipo ya dice que tiene los guiones escritos. O sea, es nada más porque... No sé, no se convence, quiere misticismo y de pronto tira, y bueno, está acá el guión.
Y bueno, pero eso es, creo que es habitual en los directores.
No, y prefiero que haga eso a que haga 69 películas y hayan 40 bodres.
Sí, sí.
Por ahora ha mantenido un estatus.
Igual, ojo, que embole el director que así en cuentitas de gota te da la película, pero que cuando la se le va... Sí, y después andás a ver hasta cuándo lo podés esperar.
Sí, eso es un problema. Hay varios directores.
Hay varios ejemplos.
Sí, que han...
Iñárritu, que desde que distancia más sus películas, no me gusta
sí,
tanto.
No. Bueno, pero eso es otro tema. Para mí eso es otra epistemología, digamos. Tiene otra base.
Iñárritu, recordemos, director de cine... mexicano que ganó 2 Oscars consecutivos a mejor director.
Sí, justamente de las películas que están más alejadas de lo mexicano.
Claro. Por Birman y The Revenant.
Sí, claro. Pero bueno, ya Canal 2 se va a poder pasar las tranquilamente.
Totalmente.
Los domingos a la tarde.
Pa, un Revenant un domingo a la tarde de siesta. ¿La ves?
Yo creo que sí, mirá que son capaces.
Es una película con una grave violencia.
Pero pasa igual. Ah, no importa. Ah, te encajan los.
Que supera
los
algunas de Tarantino, por ejemplo.
Sí, en violencia, sí. Pero.
Más que violencia de tortura, de sufrimiento.
Claro, pero igual, Tarantino lo marca más como una estética y es algo más interesante.
Yeah.
Hoy traemos otra persona violenta. Violenta en todo sentido. Un tipo muy extraño, del cual. Antes de comentar quién es, te quería comentar que en Cine Universitario, desde este año, desde febrero, estamos con un espacio que le pusimos out, tipo como fuera, que son en realidad cosas que nos quedarían fuera de programaciones habituales, o cosas que es muy difícil poder hacer.
O caprichos que quizás uno se quiera dar.
Totalmente. Pero empezamos en febrero con algunas películas sobre el cine expresionista alemán. Que ahí conseguí algunas rarezas, algo, o sea, uno piensa que obviamente estaban, por ejemplo, el gabinete del Dr. Caligari o Metrópolis, pero también habían películas interesantes como una que se llama Schatten, que es prácticamente desconocida. Y no me acuerdo cuál fue la. Ah, El Hombre que Ríe, una película muy interesante.
El Hombre que Ríe.
El Hombre que Ríe, que de ahí sacaron más o menos.
¿Qué clase de sociedad tiene que escribir una película que se llama El Hombre que Ríe?
Sí.
No era la más feliz, me imagino.
El Hombre que Ríe, esa película sobre tortura.
Es irónica.
Sí, claro. Y de ahí sacaron el personaje del Guasón.
De ahí salió.
La estética del Guasón es el personaje de Conrad Veidt, que es un tipo que tiene la cara desfigurada y no puede parar de reír, digamos. Es un tema bastante interesante como crearon al Guasón a partir del expresionismo alemán. Eso fue la primera etapa de...
¿Pero a qué Guasón te referís? ¿Al Guasón DC Comics o al...
Al de cómic, en realidad.
Al de cómic.
Primero. O sea,
ah, claro.
Interesante, sí.
No, estoy viendo... Les recomiendo a todos los que tengan una computadora allí ver, googlear El Hombre que Ríe y van a ver, claro, que hay unas similitudes entre este ser humano que tiene una deformidad real.
No. ¿Quién?
¿Era maquillaje?
No, es maquillaje.
Ah. Es muy logrado.
Muy logrado y además muy tortuoso filmar toda una película. Sí, no sé. No. Cuando en realidad una cantidad de escenas son.
Los pómulos se deben haber quedado bastante musculosos el tipo.
Sí, creo que es de 28 la película.
1928. Bueno, entonces un destacado de Out.
Un destacado de Out.
El hombre que ríe.
De febrero. Y bueno, ahora en marzo dedicamos a cuatro producciones de cuatro directoras de cine. Que terminó ayer eso con Maya Deren y tocamos también temas de Lois Weber, que es una mujer que hace películas, por ejemplo, del aborto en 1916. O sea, es bastante interesante la película.
¿Me puedes repetir el nombre, por favor?
No, es de Lois Weber y la película se llama Where Are My Children, o sea, ¿dónde
Where Are My hijos? Children.
Y tipo, es 1916 y toca la temática del aborto.
Interesante.
Y fue un éxito de taquilla, lo cual es muy
raro. Lo cual es más interesante.
Es más
aún.
Interesante porque Lois Weber tenía una especie de gran monopolio. Es una de las principales directoras que luego fueron, digamos, como bueno, por ejemplo, John Ford trabajó para ella. O sea que los grandes directores de los 30, 40, 50 trabajaron para ella en algún momento de sus inicios. Y bueno, en Out, este mes ahora en abril, vamos a repasar cuatro películas de una persona que a mí me encanta, que es Werner Herzog.
Contanos de dónde viene Werner, para los que no lo conocen.
El amigo Herzog es alemán, es un hombre bastante particular porque él dice que vivió en las montañas hasta la edad de 18 años y que no conocía el cine hasta la edad de, claro, 18, 20 años, por ahí. Y que cuando lo conoció fue como una experiencia totalmente, reguladora de su vida.
Claro, casi mística, me imagino.
Entonces, es interesante, las filmaciones de Herzog se dividen en muchos campos. Tiene películas largas, digamos, películas cortos de ficción, largos documental, cortos de documental, películas como productor único, películas como actor, películas en donde las escribió, stage opera, o sea, que dirigió ópera en algún momento, por eso hay películas como Fitzcarraldo que tocan el tema de la ópera,
claro.
Pero él también dirige ópera.
Fitzcarraldo es una película que cuenta la epopeya de un tipo que se le ocurrió hacer un teatro de ópera en el medio del Amazonas y lo difícil que fue construir este tipo de infraestructuras en un lugar no apto para ellas.
Lo interesante, y vamos a poner un ejemplo con Fitzcarraldo, que me va a llevar a ejemplos de estas cuatro películas.
Fitzcarraldo es ficción.
Fitzcarraldo es ficción.
Basado en la realidad.
Es muy raro, claro. Es muy raro delimitar la ficción de la realidad en Herzog, o sea, el documental con la ficción, digamos, porque Herzog tiene algo muy particular, que es que de cada historia consigue sacarle todo el jugo posible y mismo de eso consigue actores que están locos, literalmente, como Klaus Kinski, que es
Klaus Kinski,
que estaba loco.
El protagonista de Aguirre,
la ira de Dios
o La cólera de Dios, depende de la traducción, y está Fitzcarraldo
y también hizo Nosferatu, Cobra Verde y creo que son 5 o 6 películas.
Colaboraciones
que son
históricas
y una tortura además para filmar eso. Es más, recomiendo una película que se llama Mi enemigo íntimo, que es un documental que hace, que te muestra el making of, digamos, de algunas de esas películas, y literalmente es como una guerra de quién está más loco. Kinski no quiere actuar, entonces Herzog saca una 9 milímetros, se la apunta en el pecho y le dice, no, vas a terminar porque yo te pagué. están en el medio además del Amazonas, hay mosquitos, hay malaria, hay millones de enfermedades. Los extras son verdaderos indígenas, entonces no entienden nada de lo que se está hablando porque están en alemán.
Y encima ven que un tipo saca un chumbo, claro, y le apunta al otro.
Es
loco.
No, y Herzog, bueno, en esa película, en Fitzcarraldo, se rompió, creo que la mano al medio, o el camarógrafo se había partido la mano, y no pararon de filmar porque era la mejor escena de la película. Entonces era, bueno, vamos a seguir. También creo que en Fitzcarraldo estuvo Mick Jagger, que fue too much para Mick Jagger. Era demasiado rock and roll filmar esa película, no, y dijo no lo voy a hacer.
Ya irse de viaje, alguno tiene que elegir bien con quién se va, etc. Irte con estos dos.
No, es muy
irte
difícil.
Con estos dos al medio del Amazonas, sí. Son como una sumatoria de complejidades.
Bueno, y ahora vamos a poner,
que dieron igual una de las mejores películas.
No, y ahora vamos a poner cuatro ejemplos que son peores que todo eso.
Peores, documentales.
Porque, claro, en Out lo que vamos a hacer.
¿Cuándo los vamos a ver?
A partir del domingo 2, o sea, domingo 2, domingo 16, domingo 23 y domingo 30.
Horas.
A las 20:15 horas.
Perfecto, los domingos 20:15 horas vamos a poder disfrutar de estos cuatro documentales.
Sí.
Disfrutar entre comillas.
Bueno, sí, eso es el gran tema, digamos. Por ejemplo, el primer documental es, van en orden cronológico, es más suave, es interesante, se llama Los médicos voladores del África Oriental.
Nombre cortito. Los médicos voladores del África Oriental. África Oriental, sí, bien.
Es del año 69.
Estoy tratando de ubicarme geográficamente.
Sí. Es fantástico. En realidad es un documental que es interesante porque fue a pedido. O sea, se lo pidieron principalmente los médicos. Y Herzog siempre lo toma, no como un documental, sino como una especie de pequeño reportaje. Es un mediometraje, creo que dura 45 minutos. Pero es interesante porque es el Herzog de los 60. Que no es el de los 70 y no es lo que es hasta ahora, que ahora problematiza el internet y los volcanes, el misticismo. Es un Herzog más político, digamos, en ese sentido. No tan místico como se va a poner después, que pone el misticismo en cualquier película, incluido con películas con Nicolas Cage. O sea, claro. Esa es interesante, es sobre las misiones, digamos, que se realizan en estos médicos que en realidad van volando. Y Herzog, para que veas un degradé, Herzog en este documental ya se atreve a, bueno, estar en África y estar en una avioneta un poco escasa de recursos, y en unas condiciones bastante hostiles.
Precarias.
¿No? Precarias, pero sí, precarias. Vamos a llegar a la hostilidad con los próximos films.
Dale. Vamos en degradé.
Domingo 16 a las 20:15 vamos a tener un documental que quizá es... No tan agresivo físicamente, pero se llama El país del silencio y la oscuridad. Es del año 71.
El país del silencio y la oscuridad.
Uno de los documentales para mí más duros de Werner Herzog, en donde cuenta la...
Pero pará, ¿y el 9? ¿Domingo 9?
No hay ese.
Ah, está, me quedé pensando.
Porque es el Festival de Cinemateca.
Perfecto.
Tenemos el festival que es del 6 al 15.
Bien.
Que abarca.
Una producción, Festival de Cinemateca. Importante.
Que van a usar las salas de cine universitario.
Claro. O sea que el 9 no.
No.
Bueno, por digamos, eso saltamos
claro,
al 16.
El 16, claro.
Estoy atento. Yo que estaba pensando. Bueno, el 16 entonces. En degradé. Hacia un mayor grado de tortuosidad, o no sé hacia dónde nos vamos.
Sí, creo que sí.
A ver.
El país del silencio y la oscuridad es la historia de Fini Strober, creo que se llama así. Es una señora que a los 9 o... Es una señora mayor en el documental, pero a los 9 o 10 años de edad se queda sorda y ciega.
Wow.
Entonces Herzog empieza a problematizar cuál es el problema de la comunicación y cómo digamos cómo la persona esa tiene una vida medianamente normal, digámosle, cuando en realidad no escucha nada ni puede ver nada. Pero no arranca con esa historia, pero Herzog después consigue muchos ejemplos y consigue como un lugar en donde todo el mundo que convive, como una especie de ¿cómo se le puede decir? Como una casa de la tercera edad, pero donde convive esa gente. Se comunican entre ellos constantemente por una especie de código Morse. Una película muy poco sonora, donde Herzog en realidad te pone nervioso durante toda la película. Y tiene como una especie de deje raro y bastante, no sé, como de lejanía la propia película. Es muy extraño.
Sí, es más sensorial acá.
Claro, no es tan físicamente.
Claro, no es tan físico.
Es una muy problemática.
No es un tipo yéndose al África, no sé qué, sino que es otra cosa.
Y como en esta nueva Lo and Behold del año pasado estudia el internet y las intercomunicaciones, digamos, en esta logra la comunicación en el menor formato, digamos, la comunicación entre personas que no se pueden comunicar por medios, digamos, tradicionales, tribales, digámosle.
Claro. Lo and Behold, que la mencionaste, la vi el otro día, es un documental que muestra un poco las cosas buenas y las cosas malas de la internet hoy en día, y lo que me encanta es la voz de él como narrador.
Bueno, eso lo arranca a usar mismo en los médicos.
Que no me animo a imitarlo ahora, pero tiene, es un alemán hablando en inglés, medio susurrado.
Yo siempre lo pongo entre las mejores traducciones, como por ejemplo la voz de
Zizek. Yo lo amo, la voz de él.
Y la voz de... Ay, no me sale de...
Con los tics que tiene
Zizek,
que
son divinos. Y la voz de Alejandro.
Slavok Zizek, lo pueden googlear, es un gran pensador.
Igualmente, y hablando de...
No se rían, escuchen lo que tiene para decir.
Hablando de Zizek, habla en alemán, en francés, habla perfecto el tipo,
sí.
Con ese mismo tono, fantástico.
Es hermoso.
Y el otro que quedaría sería Alejandro Jodorowsky.
Alejandro Jodorowsky, que mezcla.
Es la meca hablando en inglés.
Sí, hermoso. Bueno, pero luego Lo and Behold es un documental que lo pueden ver, mira, en Netflix.
Está en Netflix. Hay otro documental nuevo que ese sí lo vi, que es sobre los volcanes, llama Into the Inferno.
De Herzog.
Y es de Netflix también, que eso es interesante porque Herzog era como medio... como medio contra de estas tipo de producciones y ahora se ve que, bueno, dijo...
Que le encanta.
Fantástico, vamos, bien. No hay problema.
Eso lo podemos ver entre semana. Ahora, domingo 23.
Acá abril. Ya venimos con un problema muy grande.
¿Cuál?
Herzog ya estuvo en África, ya estuvo, bueno, en su país, ahí medio por Austria, estuvo también en pila de lugares. Cuando filma, por ejemplo, Fitzcarraldo está en el medio del Amazonas. ¿Sí? Ahora nos vamos a China, entre Pakistán y China. Es una de las películas más... Es mi película favorita de Herzog. Una de las más gruesas, tristes, locas pesadas en un sentido de que es casi insoportable la película. Pero me encanta. Que se llama Gasherbrum, la montaña luminosa.
Gasherbrum, la montaña luminosa.
Es del año 84. Lo interesante de esto es que...
Lo amo los títulos que pone.
Son buenísimos. Es una TV movie, además, porque sé que no había plata para sacar. Bueno, salen TV movies.
Sacan la Dolce Loche Vele, me importa tres pepinos. Claro.
Canal D, no importa.
Totalmente.
Yo la voy a hacer. Es muy interesante porque acá Herzog literalmente se va. O sea, podrías hacer un documental sobre, bueno, cómo esta gente... son alpinistas, cómo escalan la montaña.
Ay, me haces acordar al límite vertical que le vi el otro día antes.
Bueno, pues ¿cuál es el problema con esto?
Con Chris O'Donnell, malísima.
¿Cuál es el problema con esto?
No sé por qué lo dije, pero bueno.
Yo vi hace poco la... Ay,
película de cable, ¿no?
Yo vi hace poco una película que era esta que Josh Brolin está... Everest.
Bueno, películas de alpinismo.
Esto es parecido a Everest, pero es real.
Ta.
Lo cual lo hace más violenta y más triste.
Claro.
Herzog podría filmar una película sobre los dos alpinistas tranquilamente, pero decide algo más turbio, que es ir en la montaña con ellos. O sea, Herzog no tiene, digamos...
Ahora, Herzog tiene cojones, sí. vamos a decirlo.
Esta gente, porque además lo dice, se preparó durante pila de tiempo.
Claro.
Herzog dice, no, yo la voy a filmar y voy a subir con ustedes.
Claro, claro.
Pero pará, la locura no es que suban la montaña, porque, por ejemplo, Edmund Hillary, que fue el primero del Everest...
Pero ¿quién no se escala una montaña
claro.
alguna vez?
Pero lo interesante de la película es que van sin oxígeno extra y van sin parar. O sea, no hay una escala entre medio y hacen las dos montañas, Gasherbrum 1 y Gasherbrum 2, sin parar. Y Herzog dice, no hay problema, vamos y filmamos.
Él se manda.
Y lo interesante de la película no es que suben la montaña, sino las experiencias que tienen ellos como alpinistas. Ya el borde de la locura.
Claro, sin oxígeno a mil kilómetros
de
altura.
Que arrancan a tener dos tipos entre ellos. Ya no hay comida, ya no hay nada. Pero lo interesante es que, a ver... Herzog, no sé cómo debe haber superado el frío, se les empiezan a congelar los dedos a ellos y el tipo ya, como hace 20 años que escala la montaña, ya le da lo mismo y no importa, se le dice, sí, a mí me faltan 4 dedos de esta mano, me faltan 3 dedos del pie y mi familia se murieron todos los integrantes, pero en realidad el sueño de mi vida es escalar estas dos montañas. Y Herzog está tranquilamente filmando, no corta en ningún momento, y hace un documental de los más bizarros, digámosle.
La trama del documental parece muy interesante.
Son 40 minutos muy, muy choqueantes.
Bien, Gasherbrum, la montaña luminosa, año 1985. 80. Esta la podemos ver el 23.
El 23, domingo.
Sí.
Y ahora nos vamos quizá a la locura más grande. Es una.
8 y cuarto, me dijiste.
8 y cuarto, 8 y 20, 15 horas los domingos.
Y bueno, y ahora para terminar, bien arriba.
Este es el pum para arriba.
Sí.
¿Viste una película que se llama Rescue Down? Que trabaja Christian Bale.
Rescue Down.
En la época de Batman, en el 2007.
A ver.
Bueno, esa película vos la ves y decís, pa, qué horrible, pobre vida de tipo. Pero después te enterás de que es una historia real y que Herzog, 10 años antes, o sea, en el 97, ya hizo un documental. Que se llama Little Dieter Needs to Fly, o sea, el pequeño Dieter necesita volar. Que es básicamente una de las historias más tristes que te vas a cruzar en tu vida. Es un tipo que era alemán, Dieter Dengler. El sueño de su vida era volar. Y le dicen, bueno, hay dos formas de volar. O tener plata y pagarte una carrera para aprender a ser piloto de línea comercial. O meterte en el ejército. Y el hombre no tiene guita, se mete en el ejército y tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Dieter Dengler? La guerra de Vietnam, en el medio. Entonces, bueno, lo mandan en una especie de misión a la guerra de Vietnam y tiene la mala suerte de que le derriban el avión y sobrevive, que es la mala suerte.
Claro, la mala suerte es
sobrevivir. La mala suerte debe haber sobrevivido porque estuvo, creo que, 4 o 5 años detenido por el Vietcong.
No, estoy viendo una foto de Dieter Dengler.
¿Cuándo
salió? Año 1966, en Wikipedia. Y se puede ver un tipo muy pero muy flaco.
No, estuvo
en un estado calamitoso.
Lo torturaron al tipo durante 4 años. La película de Christian Bale, que es del 2007, te muestra la proeza, digamos. La película del documental, que es este que se va a pasar el domingo 30 a las 20:15, es este sobre el tipo en realidad, porque sobrevive y te cuenta la historia. Y Herzog no tiene mejor idea que llevarlo al mismo lugar para que cuente la historia en primera persona.
Ahí va.
Y contrata, hace una especie de, bueno, ve a la gente que está ahí a ver si alguien recuerda lo que pasó con este tipo. Y el tipo te cuenta. Tiene, además es un hombre que está re loco y que como el sueño de su vida era poder abrir la puerta para escaparse, vive en una casa, por ejemplo, que tiene 4.000 puertas y que tiene cuadros donde están pintados puertas. Y el tipo dice, a mí me encanta abrir puertas, a veces las abro y las cierro a propósito, dice. Y Herzog está...
Me da tristeza, no, es, de verdad, no, es horrible.
Y Herzog captura a este tipo, que además terminó, Herzog lo hace en el 97.
Sí,
este
dramático.
Tipo, este tipo se suicida después, o sea, es peor todavía.
Pobre hombre, por Dios.
Se suicida de la forma más herzogiana, porque yo creo que...
Tiene una historia
triste.
El tipo
estaba mal, conoció a Herzog y le fue peor todavía. Claro. Creo que es, van a ser...
No, pero si vamos a lo... Es tristísima la vida. Un tipo que por su sueño termina...
Y el título, ya que no estaba viendo, el título es Little Dieter Needs to Fly, o sea, el pequeño Dieter necesita volar.
No, ese es jodido. ese nombre para una película es de sádico. Bueno, Little Dieter Needs to Fly le puse y el tipo terminó así. No seas malo.
Es tremendo.
Yo te banco, sos un grande, pero...
Es tremendo porque además Herzog lo hace como involucrarse continuamente.
Me lo imagino diciendo con su voz de Little
Dieter. La voz es... Nada más le hace preguntas... Tremendamente punzantes.
No escatiman nada.
No, es más punzante que Mirta Legrand.
Mirta Legrand con Macri es un nivel de...
Claro, ese Herzog con Dieter Dengler. Pues le pregunta, pues estuvo atado con cañas de bambú el tipo, y bueno, ¿y cuántas horas pasabas? ¿Y qué comías? Y esas son esas preguntas que...
Le remueve todo lo lindo.
Que el pobre tipo, que ya se lo había medio olvidado, no puede. Es del 97. Lo interesante de esto es que es Herzog... elegí 4 documentales que no son tan conocidos y que no son las ficciones más conocidas. Entonces son como 4 rarezas. Ya te dije, 2 son TV movies, que también hay un tema de plata y eso, pero que hacen a la filmografía del tipo interesante. Sí. Y ver cómo siempre encuentra personajes muy particulares.
Es que las tramas que nos nombraste,
o sea, que
recién,
para ir cerrando, tenemos Médicos en África el domingo 2, tenemos una mujer sorda y ciega el domingo 16, tenemos a 2 tipos que están re locos por subir 2 montañas sin oxígeno el domingo 23, y tenemos al amigo Dieter Dengler y su proeza de Vietnam el domingo 30. Es todas las 20:15 horas y bueno, cine universitario.
Querían levantar el ánimo de la gente este mes, ustedes, me parece.
Sí, viste que era.
Dar un mensaje de esperanza.
Un mensaje de esperanza. Que,
no vino este mes. El mes que viene, por favor, chicos.
Vamos a tener que poner una contraparte.
No sé, ayer vi El Señor de los Anillos 1, viste, y dije, va. Ahora me vení
no
con
tiene
esto.
Un final muy lindo El Señor de los Anillos 1. Es la comunidad separándose.
Sí, se apaga, pero después.
Bueno, sí.
Después termina
siempre
bien.
Siempre vienen las águilas en El Señor de los Anillos.
Las águilas siempre te rescatan.
Te levantan el ánimo.
Bueno, Nico, escuchame una cosa. Buenísima, entonces, la programación. Interesante. Bien comido, vayan a verla. Espiritualmente arriba. Porque está bravo. Contame los precios, los convenios.
Bien.
¿Y dónde está Cine Universitario?
Cine Universitario queda en Canelones 1280, en la esquina Saquiles Lanza. Tenemos para hacerse socio, cuesta 250 pesos por mes. Pero si son estudiantes, profesores o funcionarios o egresados del UDELAR, hay un convenio que es muy importante, que si sos estudiante te cuesta 80 pesos, si sos docente o funcionario 100 y si sos egresado 120, te haces socio llevando cualquier cosa que acredite que sos de la
que
facultad.
Existís.
O sea, cualquier cosa.
En la facultad.
Lo que venga.
Y como siempre decimos, por este convenio no se puede quedar a vivir en Cine Universitario,
o sea,
porque
por
tiene acceso a todo.
O sea, no solo ves estas 4 hermosas películas de Herzog, sino que ves todos los ciclos que acompañan.
Chime, ¿vos cuál vas a ver?
No. Primero me tengo que ir a ser socia de...
Y armarte de coraje también.
Y armarme
¿no?
coraje.
Para ver estas pelis.
Con lo que han contado.
De Herzog. Me intriga mucho la de los alpinistas.
La de los alpinistas es mi película favorita de Herzog, así que es una película muy extraña.
A esa le pongo las fechitas.
Muy
totalmente.
Sádicos.
Igual
muy
a todas. Sí, muchos sadismo. Pero bueno, Nico, nos vemos en una semana como hace un universitario.
Claro que sí.
Un placer tenerte nuevamente aquí.
Muy lindo lugar, la verdad.
Viste, está coqueto.
Muy buen aire acondicionado.
Muy buen aire acondicionado que está ahí sufriendo un poco la cámara de nitrógeno. Pero fue hoy que estos días no estaba no, bastante caluroso aquí.
Estos días, o sea, para bueno, mí pero, estaba apagado, pero.
Hoy se ve que se cambió un poco. El aire vino potente. Nico, gracias.
Muchas gracias.
La tarde.